Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, señores? Buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Comienza ya esta segunda hora de La Mañana de Federico. En un día, un viernes 16 de octubre, frío. La verdad es que hasta ahora se nota y mucho en el centro peninsular. Si se están despertando a esta hora, 4 grados que tenemos ahora mismo en Madrid y hoy nos vamos a quedar en los 16, así que este fin de semana ya se va a notar una caída bastante considerable de las temperaturas. Cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con heladas, eso sí, mucha precaución a todos aquellos conductores que tengan previsto o que vayan a coger el coche en las próximas horas, porque en buena parte de la mitad norte peninsular muchas de las carreteras ya están heladas. A esta primera hora, como les digo, tenemos que contarles que comienza a hacer frío prácticamente en todo el país, pero que hay excepciones, como por ejemplo la de la capital hispalense, en Sevilla, donde tenemos 26 grados. Estamos en ese otoño, casi primavera, que es tan agradable en Andalucía y especialmente en ciudades como Sevilla, como la capital hispalense. La mínima, hoy el pelotón del pasmo, atención, tomen nota, lo encabezan Cuenca, León y Palencia con un grado bajo cero.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Desde luego, a esta hora de la mañana son muchas las informaciones que les tenemos que contar. Como les venimos actualizando desde las 6 en punto, lógicamente ese toque de atención serio, además, que ha dado las instituciones europeas, Bruselas, al Ejecutivo y en concreto a ese cambio para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, será nuestra noticia principal de la jornada. A ella le vamos a dedicar buena parte del día, pero también les recuerdo que a partir de las 8:30 de la mañana vamos a tener aquí en Es la Mañana de Federico una tertulia especial, económica, en donde vamos a abordar todas las previsiones económicas desastrosas, todas ellas para nuestro país. Hoy, sin ir más lejos, les estábamos dando un dato, más de 3,5 millones de empleos temporales se van a perder en los próximos días, tan solo con el cierre de la restauración y la hostelería en comunidades autónomas como la de Madrid. Pero eso será la tertulia económica hoy especial, Federico, que tendremos a partir de las 8:30 con Daniel Lacalle.
Y un libro nuevo de Daniel Lacalle, muy interesante, Libertad o Igualdad, que está detrás de todo esto.
Domingo Soriano y Luis Fernando Quintero, que también les acompañará. En cualquier caso, hoy de nuevo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y bueno, lo que ha dicho o lo que ha dejado de decir Bruselas y las autoridades europeas, Federico.
Este libro, Libertad o Igualdad, tiene un prólogo de Alejandro Chafuén, que es un viejo amigo de la Libertad del Instituto Atlas, que conocí cuando yo era más o menos de la edad de tu hija o una cosa parecida. O sea, hace muchísimos años. ¿Y sobre qué habla esto? Sobre la falta de seguridad legal que hay en estos momentos en la economía mundial. Estamos siempre en lo mismo. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Una cosa es el capitalismo y otra el dinerismo. En España se hace dinerismo a la sombra del gobierno. En España y en todo el mundo. Pero llega un momento en que la cantidad de normas que se supone que tienen que controlar los desajustes es tal que al final se crean los lobbies, los despachos de tráfico de influencias, cuya función básicamente es pervertir para que funcione aquello tan complicado que ya no funciona. Siempre se dijo que México era una dictadura perfecta, dijo Vargas Llosa, añadimos algunos, matizada por la corrupción, gracias a la cual funciona, porque si no sería imposible. Bueno, lo interesante de este libro es que, en contra de lo que dijo el Piketty en su último libro pro-comunista, porque estamos llenos, las universidades están llenas de teóricos pro-comunistas, pero en todos los ámbitos. Es una verdadera explosión de indignidad totalitaria la que se produce especialmente en las universidades de Estados Unidos y anglosajonas en general. Y ahí nos llega de nuevo el virus totalitario. Pero lo hemos dicho muchas veces, hoy lo repito en la columna del Mundo a propósito de la última mamarrachada de la vicepresidenta primera, que debería ser la última, de este gobierno asqueroso, corrupto, ilegal y además ilegítimo, profundamente ilegítimo. Dijo Calvo, mintió, que el Parlamento es soberano. Total, porque dice que se ha leído dos veces la Constitución. Desde luego no ha entendido absolutamente nada. Aquí, soberana es la ley. Digo, soberano en España no es ni el rey es soberano, porque el rey está sometido a la Constitución. Por supuesto, también el Parlamento, el Legislativo, por supuesto, también el Judicial, los jueces están por debajo de las leyes, no por encima, salvo que sean fiscales corruptos, como la Fiscalía por Corrupción, a las que ahora resulta que quieren entregar nada menos que la instrucción de los casos. Señores, esto es Venezuela y todavía no hemos cambiado el acento. Hoy aparece, me parece que es en Voz Populi, que en 15 días quieren cargarse a todos los jueces de instrucción y poner a los sicarios, porque son sicarios, de Lola Delgado, que es la sicaria de Garzón, con elementos como el navajas, el estampa y compañía, que, no sé, en el patio de Monipodio, patio de la delincuencia de Sevilla, Universidad del Delito, nos habían admitido por desagradables, demasiado evidente. Es decir, estamos en una situación de vulneración total de la ley. Por encima de la ley no puede haber nadie, ni el jefe del Estado, ni el presidente del gobierno, ni el gobierno, ni las cortes. Las leyes se pueden reformar, lo que no se pueden es derribar. Y vivimos en absoluto y total golpe de Estado. Estamos en el derribo de las leyes y casi de cualquier forma de civilización. Lo que se votó ayer en el Parlamento sobre la educación es lo más criminal que se ha hecho en mucho tiempo. Mira que se han hecho criminalidades, mira que se han cometido crímenes teóricos y a veces hasta prácticos. Pero decir que no hay que aprobar para pasar de curso probablemente es el mayor crimen que se haya perpetrado nunca en España. A eso no se había atrevido nadie. En el 68, sí, 68 todo. La pedofilia, lo que quieran, todo valía. Todo valía y además basta que estuviera prohibido para que fuera bueno. Pero hay cosas que están prohibidas con razón. Y una de las cosas fundamentales es que si no sabes algo, no puedes pasar a no saber otra cosa. La educación se basa en una acumulación de saberes. No en un trato cariñoso, en un colegueo simpático de ver cómo vemos la tele juntos. No. La educación consiste en aprender cosas. Cosas útiles para el día de mañana, que Menganito se gane la vida curando a Futanito, arreglándole el coche, haciéndole un puente, una casa o lo que sea. Y si no lo sabe, pues en un andamio ayudando a quien sabe. Y si no sabe, pues pidiendo limosna en la calle porque ha sido incapaz de aprender nada. Pero algo aprenderá. Ahora, lo que nunca se había decretado, jamás, y defendido en las Cortes, es que no hay que aprobar y, por lo tanto, no hay que estudiar. Dense por disueltos, después de la jornada de ayer del Parlamento, que demuestra que estamos gobernados por auténtica gentuza, por una mezcla de cretinos y de miserables, vayan disolviéndose los maestros, vayan disolviéndose los profesores de secundaria, disuélvanse las universidades, olvídense de enseñar nada y, por supuesto, de aprender algo. Si usted tiene niños, den por hecho que tienen que ser ignorantes para progresar adecuadamente en esta sociedad de gorrinos, de cerditos, de lechones, en la que quieren convertir España. Y van camino de conseguirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos oposición. Tampoco tenemos capacidad de salir a la calle. Es que están aprovechándose de que nos tienen encerrados, arrestados domiciliariamente, para impedir que tomemos la Moncloa. Repito, lo de ayer fue terrible en el caso del Poder Judicial. Pero cuando un sujeto, un psicópata, un verdadero enfermo mental y moral, como el presidente del gobierno, llama antisistema a un jefe de la oposición que se larga a quejarse a Bruselas. Bruselas ya estaba advertida, pero no por Casado. Estaba advertida por la Asociación de Jueces, que hace 3 días, que agrupa 44.000 jueces de todos los países europeos, dijo que ¿qué es eso que van a hacer en España? Bueno, pues ya sabemos lo que van a hacer en España. Hoy aparece don Pasteles López. No será porque no lo advertimos. Si es que conocemos las ganaderías. O sea, Moros se conoce lo que es, pues no sé, ese hierro, ese viene de, no sé, de Vista Hermosa. Y el otro, hay gente que conoce las ganaderías, este viene de aquí. Yo conozco a los políticos, muchos los he visto empezar. Como desconfío de todos, con motivo, pues los veo venir. López es un traidor nato, López es un Pasteles, López es la corrupción judicial. A ustedes, ¿se corrompe él? No, a mí que se corrompa él, casi es lo de menos. El problema es que corrompe el sistema. A Cela no hay más que verla. Es una rica, tan rica, que no declara el dinero que tiene. Recuerden que declaró 300.000 euros y tiene entre 5 y 6 millones seguro de patrimonio. Ni se sabe lo que tendrá además en dinero. Alguien que miente así tiene que justificarse haciéndose comunista. Pero lo más comunista que se ha hecho nunca, en el sentido del 68, es decir, de liquidar la educación, es lo de ayer. Que si no sirve para nada el aprobado, mejor dicho, si se prohíbe el aprobado y se deja al albur de lo que sea, repito, solo tiene esto una buena consecuencia. Y es que se tienen que disolver todos los sindicatos educativos, todos estos sindicatos que no han hecho más que estorbar en la tarea educativa. Pero una de dos, o nos plantamos de verdad todos, pero nos plantamos. O estos se nos llevan por delante, pero no ya como país, como Estado, que por supuesto. No, se nos llevan por delante como civilización. No puede haber una civilización en la que los hijos no tengan que aprender cosas para en su día pues curarle la tripa a sus padres. O hacerles una casa. O saber cómo se lleva un banco. Banco, digo, pero si solo habrá un banco, que será del gobierno. Pero la base de todo está en la ley. En España no hay ley desde que se dio un golpe de Estado y el Tribunal Supremo dijo que no había sido un golpe de Estado. Marchena, arderás en el infierno. Pero tienes una oportunidad al menos de ir al purgatorio, que es con Pablo Iglesias. Si también en eso traicionas a España, tú y la Sala de lo Penal del Supremo, desde luego en el infierno te encontrarás con el Papa Cisco y otra gentuza. Pero el problema de España no es que no haya ley porque ha habido un movimiento revolucionario que por la violencia ha impuesto una cosa. No, ha sido por la corrupción de los que deberían defender la ley. La ministra de Educación está para defender la educación, no para prohibirla, que es lo que hizo ayer. El Congreso aplaudió. Salió una analfabeta, Seijo, del PSOE, diciendo que no íbamos a volver a cosas arcaicas. Claro, hombre, no vamos a volver a Aristóteles, que le daba clase a Alejandro Magno. Hombre, solo faltaría que tuviera que aprender algo el nene como Alejandro Magno, que aprendía matemáticas. Pero ¿dónde vamos a parar? ¿Pero esto qué va a ser? A ver si va a tener que estudiar mi niño. Lo que tiene que hacer es aprobar y de vacaciones. Pero detrás de todo, la ley. Estos se han cargado la ley y la oposición les está dejando.
Y el gobierno sigue, por tanto, adelante con la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de las advertencias de la Unión Europea, que recuerdan a Sánchez que su propuesta contraviene las directrices europeas. Con el presidente del gobierno en Bruselas, en el Pleno del Consejo Europeo, la Comisión reconoce que están preocupados. No es el camino ni el momento adecuado. Hay que reducir la influencia del Ejecutivo en el judicial, dicen. Mientras tanto, Pablo Casado ha advertido que va a tomar las medidas necesarias necesarias a nivel europeo para que la propuesta no prospere. El presidente de los populares también ha solicitado a las autoridades comunitarias que la evalúen.
Se espera que Pedro Sánchez vuelva a situar la pelota en el tejado del Partido Popular con una nueva propuesta de negociación de los vocales que los populares rechazarán si no se excluye a Podemos. La fiscal general, Dolores Delgado, cree que hay que consultar con todas las partes implicadas. La escuchamos junto a Casado y Ábalos, que compara a los populares con los independentistas al acusar a la formación de extender en Europa la idea de Estado fallido.
Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, la justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones.
El PP ya mandó también un informe cuestionando la calidad democrática de nuestro país, igual en la línea de lo que hicieron los independentistas en su día, ahí coinciden, poniendo en cuestión la calidad de nuestra democracia. Lo cierto es que ya en Europa saben cómo juega el PP. En España. Está muy fuera de lo que es la derecha democrática europea.
Hay que oír a los operadores jurídicos, hay que oír a los administrados, también por la justicia, la ciudadanía, hay que oír a los operadores, jueces, magistrados, fiscales.
Sí. Tú lo que tienes es, hay que huir de ti. Hay que huir. Tú eres la novia de Garzón, el prevaricador Garzón. Tú eres la que se reunía con el AMPA judicial y policial. Tú has pasado de ministra de Justicia en premio a la prevaricación de tu amigacho de Prada, íntimo de tu intimísimo Garzón, de tu novio con el que te paseas ya por Roma. Por cierto, la línea lamentable. La de Roma no. Pero vamos a ver, ¿tú representas la corrupción? ¿O no fuiste tú la que hizo un informe favorable, tú, Lola, la que hizo el informe favorable para no extraditar en absoluto, de ninguna manera, a un armador Pérez Maura que había contratado a tu novio y además a Villarejo, que ahora está en la cárcel? Sí, fuiste tú la que hizo una información que no había que extraditar a Guatemala a un tío que había sobornado al presidente de Guatemala. ¿Por qué? Ah, Garzón sabrá. ¿No eres tú la que este verano sacó una nota asquerosa diciendo que una jueza argentina peronista corrupta y zumbada podía juzgar los delitos del franquismo, que llamas delitos del franquismo a los ministros de UCD en la transición? No fuiste tú, fuiste tú con una cosa, una mamarrachada, lo de paradigmas memoriales, que es típico de tu novio. Pero vamos a ver, Dolores Delgado, tú podrás instruir casos, ser jefa del Supremo, ser la fiscal superior del Estado, pero no dejarás de ser un peligro público que jamás debió llegar a nada, sino que después de conocer, de haberte oído ver cómo a los burdeles clandestinos del AMPA judicial que decían información vaginal, tú decías éxito asegurado. Yo prefiero los jueces hombres, se sabe de qué van. Marlaska es maricón. Eso te lo hemos oído a ti. Uy, hay jueces y fiscales que van de menores por Colombia. Los he visto, eras fiscal en ejercicio y no lo denunciaste. Si España tuviera un poco de respeto por sí misma, tú estarías, pues, desde luego, con mucho más motivo en la cárcel. Bastante más motivo que lo de Gürtel. Porque tú eres parte de ese AMPA judicial que ha mexicanizado España. Tú, ahora, aunque parezca increíble, alguien tan poca cosa, pero por Garzón y por la corrupción de este gobierno, tú eres la clave de la corrupción del Poder Judicial en España. Hay que oír. No, hay que huir de ti. Eres una vergüenza. Vamos, haces que nos dé vergüenza ser españoles. O sea, que una persona como tú, con que te hemos oído trastear con el delito, seas fiscal general del Estado, o sea, eso es un bochorno total. Que haya sido ministra de Justicia es una bofetada al sentido común. Y encima que tengas a tus fiscales perpetrando delitos contra los jueces de verdad, demuestra por dónde vas. La última de los fiscales de la Lola, la que bebe de la copa de Garzón, el Estampa, que dijo el Navajas, y es que estamos ya en el mundo del AMPA, el Navajas dice que al Estampa le vomitaría encima. Pues va al Estampa y le vomita al juez Castellón. Tócate allá. ¡Viva Arniches! ¿Esto qué es? ¿El santo de la Petra? No, eso, el santo de la Lola. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Esto es la casa de Troya? No. Esto es la dictadura bolivariana.
Fuentes fiscales aseguran a Libertad Digital que Anticorrupción, con ese documento interno firmado por los fiscales Serrano y Estampa, lo que quiere es influir en los 8 fiscales del Tribunal Supremo que deben decidir sobre la imputación de Iglesias. En este escrito, que no es vinculante, ambos fiscales se posicionan en contra de procesar al líder de Podemos en el caso Dina. El pronunciamiento del fiscal Estampa es especialmente significativo por su implicación personal en las informaciones que le relacionan sentimentalmente con la abogada de Podemos, Marta Flor.
Esto mientras la policía ha tenido que reforzar la protección del juez que investiga la causa, Manuel García Castellón, ante la magnitud de las amenazas que recibe. A la escolta habitual se sumarán ahora agentes de contravigilancia situados en lugares estratégicos. Aún así, Iglesias volvía a presentarse como víctima ayer en un foro sobre movimientos sociales en el que denunciaba presiones.
Bueno, creo que hay una parte muy importante de la sociedad que os necesita y que os necesita fuertes, y por lo menos una parte del gobierno que os necesita y os necesita muy fuertes.
Esto es exactamente lo mismo que dice Torra a los CDR. Apretad, apretad. Es decir, a la calle, violencia contra mis enemigos. Le ha faltado decir, matones míos, a la calle, a por los jueces. Ayer Illa tuvo una cosa buena, solo una cosa buena, todo lo demás es también de cárcel, como todo lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Como ayer la aparición del zascandil Simón, que está como un cencerro, pero loco como una chota. Y que me perdonen las chotas si alguno oye la radio o sus madres cabras. Como una chota. Se pone a reír. Se ríe como el payaso loco, luego asesino. Es un Joker. Está zumbado. Pero va a Illa y lo que hizo es, bueno, primero demostrar su corrupción. Porque dice que intervino porque le llamó el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y claro, como le llamó el vicepresidente, no atendió a la presidenta. Ojo al argumento cretinoide de este cernícalo, ¿eh? Ojo. O sea, me llama el vicepresidente para que intervenga a Madrid. Y yo, en vez de hablar con la presidenta, voy e intervengo a Madrid. Oiga, pero que lo dijo así.
Mientras conocíamos la noticia de que la policía francesa estaba registrando los hogares de varios miembros del gobierno investigados por su gestión durante la pandemia, en nuestro país un congreso casi vacío debatía el estado de alarma en Madrid. La sesión se convirtió en un ataque personal y a la gestión de Díaz Ayuso, que al mismo tiempo intervenía en la Asamblea Regional. Y ya dejó al descubierto la traición del vicepresidente Aguado y desde su escaño tuvo que escuchar cómo los grupos en la oposición pedían su dimisión. Le vamos a escuchar junto a la popular Cuca Gamarra, al portavoz de Vox, Juan Luis Steigman, Edmundo Valdés de Ciudadanos e Íñigo Errejón.
Pasado 17 de septiembre, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, vicepresidente señor Ignacio Aguado, pidió ayuda al gobierno de España porque la situación de la Comunidad de Madrid, dijo literalmente, abro comillas, no va bien, cierro comillas.
Le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como la de Madrid, como predica pero no aplica. Y después, váyase.
Ser comunista solo puede requerir una de estas dos condiciones, o la ignorancia o la bellaquería. Ahora otra fundamental, ser cursi. Don Salvador, su nombre es un oxímoron, es una contradicción con sus obras.
Ha hecho su lista de reproches contra la Comunidad de Madrid. ¿Pero esto vale para algo? ¿Esto salva vidas? ¿Esto salva empleos? ¿Salvamos la vida de alguien con esta actitud? Necesitamos el acuerdo. Eso sí que salva vidas. Eso sí que salva empleos.
Creemos que es necesaria una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Pero todo el mundo tiene que saber que para que prospere hacen falta sus votos. Señores de Ciudadanos, ustedes tienen la llave.
Dice, ¿ataca a la Comunidad de Madrid? No, ha dicho que son ustedes, los de Ciudadanos, los que atacan a la Comunidad de Madrid. Y además, como es tan lerdo y tan fatuo, no necesita mentir. Su amigo Nacho, Aguado, llama Nacho, ¿no? ¿Desde cuándo son íntimos? Porque esto de Nacho es de mucho intimar. Y usted lleva 4 días en la política y 2 de Ciudadanos. ¿Cuándo se hizo amigo de semejante inútil? De ese traidor. ¿Y a qué espera? ¿A qué espera? Porque el que espera desespera. Don Pablo Casado, López se llama de segundo apellido. No sé. Don Pablo Casado. Casado a este paso prematrimonial. ¿A qué espera? Para permitirle a la presidenta de Madrid convocar elecciones de inmediato. El vicepresidente la ha traicionado. El partido que está en el gobierno traiciona al gobierno. ¿Qué necesita la banda de eunucos y plañideras de Génova 13 para plantearle a Ciudadanos la cuestión en estos términos? O echáis ahora mismo a Aguado y ponéis a alguien decente, o vamos a elecciones. Y además vamos con Vox y vamos a por vosotros. Es tan sencillo como eso. Inés, ¿te da miedo el gobierno? Pues mira, ahora te va a dar miedo el PP. ¿Ya? Esto es lo que hubiera hecho el Casado de hace 2 años. El Casado de ayer estaba en Europa, en lugar de aquí. Y ni siquiera piensa intervenir en el debate de la moción de censura. Como en España no pasa nada, no piensa intervenir. Bueno, luego les contaremos la última que han inventado esta pandilla de payasos, el dúo Sacapuntas, Elilla y el Simoncete, que es una cosa de la payasa Filomena, unos semáforos por colores. ¿Qué es lo que había leído el Nachete, Aguadillo, el Nachete, el Nacho, o sea, el traidor, el Judas Aguado? Es lo que había leído y por eso salió con lo de 25 como mínimo. Porque un imbécil europeo, porque hay imbéciles en todas partes, no vayan a pensar que solo hay imbéciles en Madrid, ha hecho un semáforo y es rojo, naranja y verde. Y este, que tiene el nivel de la payasa Filomena, dice, uy, yo al verde. Y el verde dice 25. No, podía haber dicho 2, que es ya verde intenso. Pero vamos a ver, somajadero. ¿Tú quieres cargarte una comunidad como Madrid? Que es lo que está haciendo este gobierno, matar la comunidad para muchos años. Hundir a millones de familias en la indigencia. Gente que se ganaba honrada la vida, honradamente la vida, no como vosotros. Que os los vais a cargar, que os los estáis cargando. Y sale con un semaforito verde. Anda y que os den. En fin, una pausa.
Es la mañana. Es radio.